Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5552, es decir, que estamos a 3 solo del 5555, número, no sé, yo creo que es un número especial. No vamos a hacer nada especial en este 5555 porque coincide además con la previa del partido del viernes ante el Sevilla, así que qué mejor celebración, ojalá, que sea ganando al Sevilla el próximo viernes. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también internet, en el control de sonido nuestro compañero Marc Pairés. Llevamos 3 días, o bueno, digo llevamos porque es un poco un todo, con lo que ocurrió el pasado sábado frente al Atlético de Bilbao. Creo que todos tenemos una idea clara de lo que pensamos, de lo que es el club, de quiénes son los responsables de lo que está pasando en el club. Eso creo que deberíamos un poco tenerlo claro en general, la afición del Real Club Deportivo Español. Yo estoy aquí desde hace ya 23 años haciendo el programa Tiempo de Español. 23 años. Y llevo 32 haciendo las retransmisiones de Tiempo de Español. A lo largo de estos años, uno se va curtiendo poco a poco de insultos, de falta de respeto, de que se metan constantemente conmigo sin conocerme y decir cosas que no son ciertas. Hoy he llegado a leer que una persona, que no sé ni quién es, que me saludó, se quiso hacer una foto conmigo y yo le dije que no. Y eso es mentira. Es totalmente falso. Porque si algo tengo es si alguien me viene, me saluda, sea donde sea, en el estadio o en un hotel fuera de Barcelona, cuando bueno, pues voy a dar un partido o en un estadio fuera de lo que es el del RCD Stadium, cualquier campo, sea pues el otro día San Mamés o sea el campo del Betis, del Cádiz, del Granada, del Coruña o yo qué sé, cualquiera, o del Villarreal, da lo mismo. Siempre me paro. Pero es muy fácil decir cosas que no son. Porque siempre les he comentado, bueno, yo creo que es algo que es real, cuando el tema de las fake news, cuando una mentira se dice muchas veces, acaba convirtiéndose en verdad. Entonces, a mí me sabe mal, pero me quedo en eso, me sabe mal, ya no me molesta. Yo lo dije hace un tiempo, he llegado o he necesitado ayuda externa de un psicólogo y de un psiquiatra para poder convivir con todo esto. Y es verdad. También es cierto que en algunos momentos, cuando las cosas no van bien, a nivel deportivo, a nivel personal o a nivel profesional, en todo, a uno se le abre la puerta de ese estrés emocional y entonces todos estos haters o estas personas que se dedican a faltar el respeto, a insultar, a mentir, pues tienen más fácil la entrada hacia el corazón o hacia el pensamiento o hacia el alma de cada uno, en este caso del mío. Pero en estos últimos días, después de todo lo que he llegado a leer, de todo lo que se ha dicho, muchas mentiras, porque yo puedo tener una opinión y posiblemente hay gente que no comparta esa opinión y todo eso es respetable, no compartir la opinión. Pero lo que no puede ser es que de una opinión de alguien o de mi opinión se genere una corriente de falta de respeto. Y en estos momentos, después de lo que pasó en Bilbao, en estos 3 días de que he estado, bueno, pues dando muchas vueltas y hablando a través de la radio, a través también del Twitch, bueno, pues uno se va poniendo una coraza. Y para mí sería mucho, supongo que, y lo digo de verdad, hace unos años hubiera contestado a todos, A todos. Pero además en redes sociales se hubiera dicho de todo. Pero creo que lo mejor es dejarlo. Porque a muchas de estas personas ni las conozco. Ni tampoco me conocen a mí para opinar sobre mí. Alguno sí que me conoce. O creía que me conocía. Y repito, no voy a entrar al trapo en debates en redes sociales, porque no creo que sea lo mejor. Por lo menos para mi integridad mental o mi salud mental, no creo que sea lo mejor. Y repito, me ha costado mucho el poder decir, mira, ya me resbala todo. En ese ya me resbala todo, incluyo también a muchas personas a las que consideraba, no amigos, pero conocidos. Y que prefiero no saber nada de ellos. Prefiero no saber nada de ellos. Por el camino te vas dejando a mucha gente. A muchísima gente. No, yo no tengo por qué contar cosas personales de nadie. Aquí en la radio o en el Twitch. Porque mi debate es un debate deportivo. No es un debate personal. Con nadie. Con nadie. Es un debate de cuál es el club que queremos. ¿Cuál es la institución que de verdad debe ser el Real Club Deportivo Español? Yo creo que ese es el verdadero debate. No hay otro debate. Lo de si algunos periodistas somos el cáncer del español, palabra que odio, por temas muy personales, o que nos gusta que el equipo esté mal porque vivimos mejor, que ganamos más dinero cuando el equipo va mal. De verdad que es un debate estéril, porque no es, por lo menos desde mi punto de vista, y yo no puedo hablar de lo que piensan otras personas porque no estoy en su cabeza, ¿no? Pero desde esa perspectiva, considero que el debate de verdad es qué modelo de club queremos. ¿Queremos el modelo de club actual? ¿O buscamos algo distinto? ¿O queremos volver al modelo de club anterior? ¿O hay que cambiar todo esto, toda esta situación tan inmovilista, tan sectaria, digamos tan oscura que está viviendo el Real Club Deportivo Español? Entonces, cuando otros medios hablan de que somos unos destroyers, que lo queremos quemar todo, a mí me viene a la memoria hace 4 años cuando bajamos a segunda división, o hace 2 cuando bajamos a segunda división. Y yo les preguntaría a estos medios, ¿hicieron algo por intentar ayudar al club para que no pasara lo que pasó? Es decir, ¿su papel fue simplemente de aquí nunca pasa nada, somos muy amigos? Os ayudaré en lo que queráis, pero da lo mismo bajar. Lo importante es que seamos amigos. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su crítica? ¿Cuál fue su posicionamiento cuando el equipo ha bajado en 4 años 2 veces? ¿El sanfotismo? ¿El arribismo? ¿El ser pelotas integrales de la dirección del club? Eso es lo que quieren de verdad de este club, que sigamos en este limbo absoluto de un propietario que no sabemos qué piensa, que no sabemos qué hace, que no sabemos qué quiere, con un director general que es la voz teóricamente de su amo, y con cariño, lo de la voz de su amo, es decir, que no puede tomar decisiones si la persona que está en China no dice amén. O el director deportivo que admite y que asume el rol de, si a mí me dicen que no me gasto un euro, no me gasto un euro. Sin pensar que estamos llevando a este club a la deriva. ¿Esto es de verdad lo que hay que defender? ¿O un vicepresidente que tiene un departamento sobredimensionado y que se ha cargado muchísimas posibilidades de seguir con sponsors por su ineptitud, que no ha traído absolutamente nada, que ir a buscar a Conservas Dani, hasta lo hago yo, con cariño, ¿eh? Con cariño y respeto. ¿De verdad esto es el club que queremos? Yo os preguntaría eso, si este es el club que queremos, porque siempre estamos con la misma cantinela. No, no, hay que estar todos unidos para que el club vaya adelante y ayudar a los jugadores y apoyar a la plantilla. Es que nadie está dejando de apoyar a la plantilla. Nadie está dejando de apoyar al entrenador. A pesar de las dudas que podamos tener de muchos jugadores de la plantilla, de cómo está confeccionada la plantilla o de cómo dirige el entrenador. Una cosa es esto y otra cosa es todo lo demás. Es decir, tú no puedes justificar, venga, vamos a estar todos unidos. Pero si es lo que quieren. Si lo que quiere la propiedad, el CEO, el vicepresidente y el director deportivo es esto. ¿Culpabilizar a la plantilla y al entrenador de todos sus errores? ¿Alguno ha escuchado hablar al propietario pidiendo perdón? Hace como 3 años que no aparece por aquí. ¿Alguno ha escuchado al CEO pedir perdón? ¿Alguno ha escuchado al vicepresidente pedir perdón o dar explicaciones de lo que ha pasado con Riviera Maya, con Stays From y algunas otras cosas? ¿Alguno ha escuchado al director deportivo pedir perdón? No. Nunca. Porque ellos no son culpables. Ellos se sienten totalmente liberados de responsabilidad de todo lo que pasa. La culpa al final acaba siendo de los jugadores y de Manolo González. En este caso, el año pasado era de Luis. El año pasado también era del Sepia, con cariño también, de Ramis. Los anteriores de otros entrenadores. Pero no, pero ¿por qué no buscamos el gen de verdad de los responsables de todo esto? En Valencia lo tienen claro. En Valencia saben perfectamente que el máximo responsable de la deriva que está llevando el club es Peter Lim. Manifestaciones constantes, ahí se montó un pollo total durante el partido, al acabar el partido en las calles de Valencia, delante del estadio. Aquí estamos totalmente dormidos, totalmente dormidos. Es que ni en el campo, de vez en cuando se escucha, Chen, vete ya, Chen, vete ya. Yo no he escuchado a muchas emisoras de radio o a muchos portales de medios digitales decir, Chen, vete ya. O pedir la venta del club. Pedir el cese del CEO, pedir el cese del vicepresidente. ¿Que hay intereses personales en todo eso? ¿De verdad pensáis, y voy hacia vosotros, sí, que ese es el camino para cambiar el club? Un club que lleva 4 años en una, bueno, 5 en una deriva absoluta con 2 descensos. ¿Esto de verdad es lo que queréis que sea el Real Club Deportivo Español? ¿Por qué nos preguntáis si este es el club que tanto decís que amáis, que queréis? Yo este club no lo quiero. De esta manera, me parece que no es un club que represente a la gran mayoría de pericos. Son 124 años de historia que vamos a cumplir ya. Y aún diciendo que los que criticamos al club estamos intentando quemar todo. No, no, no os equivoquéis. No estamos criticando al club. O por lo menos yo no estoy criticando al club. Estoy criticando la gestión del club. La gestión del club. Los que llevan nuestro club lo están haciendo muy mal. Pero muy mal. Yo no voy a hablar ahora de que si al ser un propietario chino, todo el tema de la comunicación, como sabemos cómo es China, un país, 2 sistemas. Aquí es que es un club, un sistema. Y el sistema es el silencio. El silencio y la falta de inversión. Y es muy, muy duro, ¿eh? Muy duro cuando yo recuerdo a veces años pretéritos, incluso los dos primeros años, o el primer año de Chen, cuando llega con los fichajes, la ilusión que tenía todo el mundo con la gente que iba a venir, hasta incluso con el faraón. Pero hasta ahí, hasta ese punto lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Desde el primer día lo hicieron mal. Pero había calidad en el equipo. Y como había calidad en el equipo, pues el equipo quedó octavo. Pero luego se vino todo abajo. Hoy he escuchado, bueno, he escuchado, no he leído una entrevista que le hicieron, no recuerdo dónde, a Álvaro Vázquez, diciendo que se arrepiente de haber fichado por el Español la segunda vez, que fue el año de Quique. Pero él no ha dicho la verdad. Tengo ganas de poder hablar con Álvaro, pero no sé si él querrá hablar conmigo. Y que explique lo que pasó. ¿Cómo se produce el fichaje? Que fue un poco peliculero, ¿eh? El fichaje de Álvaro Vázquez. ¿Cómo fuimos capaces de gastarnos 3 millones en un jugador que no era necesario, pero que Quique lo quería para otras historias? De eso nadie ha hablado. Jugador que cobraba 1 millón y pico y que no jugó ni 10 ni 15 partidos en los años que estuvo, que acabó cedido el segundo año, creo que en el Nasti de Tarragona o el primer, no recuerdo cuándo, pagando nosotros 15 o 20 mil euros de lo que él cobraba. El 1% pagaba el Nasti de Tarragona. Simplemente porque no lo querían allí. No lo querían. Y eso es muy duro para el jugador también. Es muy duro para el jugador. Que te llamen estando a punto de fichar por el Deportivo de La Coruña, que pagaba menos al Getafe, y llamar por orden del faraón, porque hubo una última reunión, ese famoso día del último día de mercado, y todos estaban a favor de Álvaro, excepto el director deportivo Ángel Gómez, que decía, no, es que no nos hace falta Álvaro, que no nos hace falta. Y Quique, estaba Chen también, diciendo, no, es el delantero que yo quiero. Y llamando Ángel Gómez a su representante, a Orovic, diciendo, José María, que es que Quique quiere a Álvaro, ¿qué posibilidades hay? Entonces Orovic le dijo, está complicado porque está pasando la revisión médica para irse al Depor y hay un acuerdo. Y Ángel Gómez pensando, ojalá me digan que no. Y Orovic le dijo, espérate, llámame o ya te llamo yo en unos minutos. Y Orovic le dice, ok. Pues supongo que le preguntó a Álvaro, el Español te quiere, ¿quieres volver? Y al Getafe, oye, que el Español paga más dinero. Claro, el Getafe lo sabía, claro. Ángel Torres sabía que el Español iba a pagar más dinero. ¿Alguien ha dado alguna explicación de esto? ¿A qué no? ¿Alguien ha dado una explicación en su momento? Porque todo esto viene de esta situación, de lo que pasó con De Michelis, y con esto acabo, porque si no, no vamos a poder tener tiempo de la tertulia. Estando en Inglaterra, una entrevista que tenemos con Ángel Gómez, a punto de empezar un partido amistoso, diciendo a Ángel Gómez que De Michelis no va a venir al Español porque no es el jugador que interesa. Y al día siguiente De Michelis ficha por el Español. ¿Esto es lógico? ¿De verdad que esto es lógico? ¿Este es el club que queréis? ¿Que es un juego de tronos? ¿Que aquí los apuñalamientos van por la derecha, por la izquierda y por el centro? Si yo pudiera contar muchas más historias, y un día las contaré cuando ya no esté aquí, las contaré. Y alguno se caerá, pero de donde esté. Y dirá, madre mía, la gente que lleva este club. Por no decir lo de Roberto, el portero, que lo llama a él, le llama. Es que es dinero perdido. Todo esto es dinero perdido. O lo de Iturraspe. que como era de la misma agencia que Rufete, viene con un informe diciendo que era un exjugador ya, que no era recomendable su fichaje. Y lo trae Rufete, por encima de lo que le dijo su jefe, que en aquel momento su jefe era ya venido a menos, claro, porque le habían roto todo el proyecto, Óscar Perarnau. Pues vayan sumando ese dinero, repito lo de Roberto, que le llama a Quique para que venga de Olympiacos, pagamos 3 millones a Olympiacos con una ficha de 1,5 millones. Y al segundo partido, Quique le dice a Ángel Gómez, quítame de en medio a Roberto, que no lo quiero, véndelo o cédelo. Y le dice, pero ¿cómo lo vamos a vender? Pero si nos hemos gastado 3 kilos, ¿quién no lo va a comprar? Después del segundo partido. Al final, al año siguiente, lo cedimos al Málaga. Y cuando vuelve Roberto, recuerdo la rueda de prensa allí en, ¿cómo se llamaba el donde estaba, donde hicimos la concentración con Rubi? Así, la vaina, la Bailan Bass. Diciendo, si Quique no se hubiera ido, yo no estaría aquí. Que son tantas cosas que han ido pasando en estos 8 o 9 años que hay que da para no escribir un libro, sino 10 libros o más, una enciclopedia con fascículos. Así que ahora me vengan algunos medios diciendo que es que no es el momento de quemar, no es el momento de destruir, es que nadie está destruyendo nada en el tema deportivo. La plantilla, me guste o no me guste, tiene mi apoyo. El entrenador, me guste o no me guste, tiene mi apoyo. Yo busco los responsables de esta situación. Y los responsables de esta situación tienen un nombre. Chen Jansen, Mao Ye, Tony Alegre y Fran Garagarza. Las 6 y 23, una pausa y nos tomamos una estrella.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 y 24 minutos, vamos a buscar el momento estrella. Me hubiera gustado estar hoy en los estudios, pero ayer me puse las dos vacunas, la del COVID y la gripe. Pasé ya una noche un poco rara, esta mañana me he levantado un poco raro, pero ya estoy bien ahora, pero no sabía cómo iba a estar por la tarde, así que ha sido un... digamos, unas circunstancias o unas, digamos, unos problemas, bueno, que podían haber ido a más, pero afortunadamente han ido a menos las secuelas de las vacunas, así que nada, al final prefiero hacerlo desde casa. No era mi intención, pero ayer, repito, no estuve en buenas condiciones por la noche y preferí esta mañana, por si acaso, el decir, no, lo hacemos por teléfono y ya está. Y nos vamos a tomar una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy el momento estrella lo vamos a vivir con unas declaraciones de Oliván, jugador que no se prodiga mucho tampoco últimamente en hacer declaraciones, así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, el momento estrella es para mí, por supuesto, los tertulianos, los cuatro tertulianos que vamos a tener hoy, pero vamos a escuchar el primer momento estrella del programa, escuchando las declaraciones a los medios oficiales del Real Club Deportivo Español, de Brian Oliván, después de mucho tiempo.
Bueno, la veritat que no va ser el resultat que nosaltres esperàvem. Sí que és veritat, doncs, que no vam estar a l'alçada del partit, res, ara no ens queda un altre que intentar corregir els errors que vam cometre. Sí que és veritat que el futbol doncs, et dona una oportunitat en pocs dies i ara el divendres tenim un partit molt important a casa contra el Sevilla. Intentarem bueno, corregir el que vam fer malament durant aquesta setmana, intentar doncs, guanyar el partit i donar una alegria a la nostra afició. Bueno, crec que de lo poc positiu que vam treure del partit és que els últims minuts doncs, que no hem de caure, que vam anar pel partit, encara que el resultat estava molt complicat. Però bueno, sobretot bueno, l'última empenta que va tindre a l'equip en els últims minuts, que van a fer el gol. Crec que la segona part vam estar millor que la primera part. I bueno, sí que és veritat que va ser molt dur perquè la primera mitja hora ja perdíem 3-0. Però bueno, sí que és veritat que l'equip no es va deixar anar i va competir fins al final i crec que això és lo important o lo positiu que traiem d'un camp complicat com és el del Bilbao. Sí, totalment. Al final, quan surts un resultat tan dolent com el de l'altre dia, el més important per un jugador és que arribi el més aviat possible al següent partit de Lliga per poder demostrar, per poder capgirar la situació, donar la volta a el que vam fer malament l'altre dia i què millor que fer-ho a casa nostra, davant de la nostra gent, un partit molt important contra el Sevilla i intentar guanyar els 3 punts. Bueno, serà un partit molt, molt complicat, ells tenen molt bon equip, però bueno, nosaltres crec que a casa nostra som molt forts, tenim molta ambició, el nostre objectiu és, com t'he dit abans, sumar els 3 punts, que seria molt important per nosaltres. Bueno, que al final tots els partits de primera divisió són molt, molt importants, són partits molt ajustats, que marquen per petits detalls i crec que l'afició doncs, pot donar un cop de mal equip, perquè, com t'he dit, petits detalls doncs, marquen la diferència a primera divisió i això pot ser un punt molt fort per nosaltres, tenir l'afició al nostre costat, que hi hagi molta gent al camp i que ens ajudin el màxim possible.
Especies sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
Conserves Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar. Para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
6:29, nos vamos al bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Para más información pueden llamar al 93-570-7309, 93-570-7309 o también al 674-014627. Bufete Abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Bufete Abogados Español Moreda. Saludamos a... Primero a Jorge Larena. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Espero que te hayas recuperado bien.
Bueno, estoy ya recuperado. Puedo decir que a esta hora de la tarde estoy recuperado.
Muy bien, me alegro.
Y a Arnau Baqué. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué modelo de club queremos? Lo que he comentado al principio, con todo este debate en los últimos 3 días sobre si algunos criticamos demasiado al club, que estamos quemando todo... ¿O nos centramos ya en el partido del Sevilla después de lo que pasó el sábado pasado, Arnau?
Yo me centraría en el Sevilla porque he escuchado todo tu speech, estoy absolutamente de acuerdo con él y lamentablemente es una batalla casi perdida, porque no es una batalla que suceda esta temporada, sino que ya venimos de años precedentes donde creo que parte del españolismo no interpreta bien todo lo que sucede. Parte del españolismo, alguno de ellos quiere vivir engañado, otro quiere para mí, lo digo abiertamente, aprovecharse del de lo que sucede y bueno, y arrimarse al sol que más caliente, que es la propiedad. Y bueno, todo eso lo que hace simplemente es que el club no crezca. Pero como te digo, es un debate complicado, porque ya te digo, hay medios de comunicación, algunos en concreto, que quieren vivir precisamente de proteger a la propiedad. Hay sectores dentro del españolismo que están interesados en proteger a la propiedad y buscar culpables fuera, y es complicado cambiarlo.
Jorge.
Bueno, es que la lucha contra la propiedad no se va a acabar, y el problema principal es que Chen está a una distancia y en un mundo en el que podemos hacer lo que queramos, porque él va a seguir igual. Y ese es un problema muy grave, y yo no veo más solución que le llegue una oferta que cubra sus gastos y le dé beneficios. Y no veo otro camino. A partir de ahí, pues unas personas son más críticas, otras menos, pero yo, ya sabes que me concentro en el equipo, porque al final es lo único en lo que podemos hacer algo.
Ya, pero
y
Jorge,
es apoyar al equipo.
Jorge, criticar a la propiedad no es criticar al equipo.
No, ya, por eso digo que la propiedad está en otro mundo. Ha sido un fracaso desde el primer día por su modelo de gestión, porque está gestionando algo que no conoce, y eso ya es un error, y además lo está gestionando a una distancia que no le llegará toda la información que debería conocer. Y entonces yo veo que esto no va a tener solución. Yo la única solución que veo es que el club se venda, y que se venda a gente que esté aquí, porque si se vende a alguien que también está a otros 10.000 kilómetros, vamos a seguir con las mismas. Entonces, en fin, yo ahí no estoy entrando mucho, porque veo que no sirve. ¿Qué podemos hacer? Porque hicimos una protesta la temporada que descendimos, pero al final, ¿qué? No hicieron ni caso. Por eso digo que yo me concentro más en apoyar al equipo, que es lo único que siento que merece la pena, tal como están las cosas.
Arnaud, ¿crees que hay un cierto paralelismo español-Valencia ahora?
Sí, ha existido desde hace algunos años, y creo que es patente. Propiedades extranjeras, propiedades asiáticas, propiedades que se han olvidado del socio, propiedades que gestionan, como bien dice Jorge Larena, pues a 10.000 kilómetros, falta de transparencia, hay muchos paralelismos. Pasa que me sorprende, porque hoy incluso, yo ayer puse un tuit también referente a las protestas de Valencia, y entre las muchas respuestas que he tenido, una de ellas me pone: bueno, pero aquí hay que valorar que no estamos tan mal como ellos. Y pues si nosotros hemos bajado dos veces, ellos no han bajado ninguna vez.
Es que ahí está el problema, es que creo que hay mucha gente que ha comprado un relato
que es
tan falso que ya se lo creen. Es como lo que he dicho, es decir, una verdad, pero en una mentira dicha mil veces, acaba convirtiéndose en verdad.
Sí, Javier, alucinante cuando he leído la respuesta. Incluso otros me ponían, para justificarme, decían: bueno, es que ellos han pasado de luchar por la Liga y por entrar en Europa a luchar por no bajar. Digo, mira, no bajar, bajar es lo peor que le puede pasar a un club. Es mucho peor bajar que dejar de ganar un título. Eso es una realidad económica, social, a todos los niveles. Quien no lo entienda tiene un problema grave.
Pero es que el Valencia en los últimos años no estaba luchando por el título. El Valencia en los últimos años, desde que está Peter Lim, ha sido un equipo que luchaba por estar en Europa. Y a medida que han ido pasando los años, el equipo ha ido bajando los objetivos, porque iba perdiendo jugadores, iba perdiendo dinero, no había inversión, y es lo que nos está pasando a nosotros. Nadie recuerda la famosa rueda de prensa del ínclito Ramón Robert en 3 años champion. ¿O es que nadie lo recuerda? Claro, es que hay gente muy desmemoriada. Hay gente muy desmemoriada por intereses económicos del club. Por intereses económicos del club. Que viven del club.
Ahí voy, Javier, y si te fijas, yo recuerdo que el Valencia, la última vez que hizo algo así positivo, digamos, en Liga, fue el año 2018-2019, ganó la Copa del Rey al Barça. Que con Marcelino en el banquillo ganó la Copa del Rey en Sevilla.
¿Y qué pasó con Marcelino el año siguiente?
A la calle. A partir de ahí no han hecho nada, pero no han hecho nada significa ni acercarse a posiciones europeas. Entonces, no sé qué narices me estaban contando hoy, con todos mis respetos, pero no sé, creo que la gente vive muy engañada o se autoengaña.
Sí, sí, yo creo que hay dos partes, y para eso Jorge tiene esa capacidad de reflexión. Que hay gente que se engaña y otros que se dejan engañar.
Pero a ver, es que yo creo que también hay una parte que tiene sus intereses. Y también, bueno, es lógico, no hay las personas, cada uno de nosotros tenemos perspectiva e intereses.
David, pero yo entiendo que haya gente con intereses de medios, pero perdona, Jorge, pero no, personas pero, normales pero, como...
Sí, pero yo creo que el conjunto de la afición está en contra de la propiedad. El conjunto de la afición mayoritariamente. Lo que pasa es que es lo que te he dicho, que es que gritamos directiva dimisión y eso a dónde llega. Y la gente tiene, las personas a mi alrededor, yo es que miro mucho en la grada cuando estoy allí, porque claro, sinceramente, ha habido temporadas que he ido al campo más por estar con mis compañeros que por lo que veía allá abajo. Este año he cambiado un poco. Pero era así, entonces yo veo que la mayoría de las personas están en contra de la propiedad, pero tienen esa sensación que yo transmito, que es que ¿para qué sirve que hagamos algo si no nos van a hacer ni caso? Ese es el problema que yo veo. Entonces, bueno, luego los medios es otra historia, y eso ya... Pero yo creo que la mayoría de la afición está deseando que echen... venda el club y que tengamos unos gestores que hagan la inversión adecuada y sobre todo que gestionen bien, porque no todo es el dinero, porque aquí se ha tirado dinero.
Se ha tirado dinero. Madre mía, se ha tirado.
Por eso digo, es que descendimos un año con una inversión de 60 millones. Quiero decir que no siempre es solo el dinero. Lo importante es la manera de gestionar todo, deportiva y también socialmente un club. Y yo creo que Chen no lo va a poder hacer nunca porque no está claro.
No sabe.
Y está muy lejos. Entonces, por eso digo que, bueno, la afición yo creo que está mayoritariamente deseando que esto cambie. Pero al mismo tiempo la sensación es que puedo gritar. Sí, puedo gritar, pero nadie me va a escuchar.
Ya, pero es que ahí es, pero ahí hablamos de algo que para mí es importante, que es el silencio o la perversión del silencio. Es decir, como el club no dice nada, los dirigentes del club no dicen nada, ellos juegan con que la afición siempre va a apoyar al equipo.
Claro.
Y entonces ellos dicen, claro, como apoyan al equipo, están con nosotros. Y eso no es verdad.
No. Ellos hacen una asociación falsa, pero voluntariamente, a ver, está hecha totalmente con todo el conocimiento de causa, es decir, ellos saben que nosotros no fallaremos, es decir, cuando Español se juega el ascenso con el Oviedo, con el Sporting, que el año que bajamos, cuando había que apoyar el equipo contra el Getafe, contra el Atlético de Madrid, aquí la gente viene al contrario, cuanto más dificultades hay, más viene la gente en el Español, y eso ellos lo saben, y tiran absolutamente de eso, del factor ese sentimental.
Pero eso es muy perverso.
Muy perverso. Ahora, yo estoy con Jorge, mayoritariamente el sentimiento es claro y unánime contra Chen. Otra cosa es que la gente, creo que en el Español nos falta capacidad para saberlo expresar de una manera más patente y de una manera más evidente, ¿no? Ahora, si analizáramos, seguramente el sentimiento es muy mayoritario. Otra cosa es que nos siga sorprendiendo que aún haya gente que apoye al movimiento Chen, ¿no? Que aún haya gente que no se le haya caído la venda de los ojos. Eso es a lo mejor lo más sorprendente.
No sé, yo pienso que no debe haber mucha gente que apoye a Chen, hablo de la afición, ¿eh?
Ya, pero es que apoyar a Chen, Jorge, es apoyar a Mao, apoyar a Tony Alegre y apoyar a Garagarza, claro. Entonces, ahí, en esa perversión del silencio y decir, no, la afición está con el equipo, ¿qué significa? Que está a favor de la propiedad. O a favor de los que gestionan la propiedad. No, a favor de los que gestionan la propiedad. Claro.
Ganar. Y eso está sucediendo esta temporada, que estamos apoyando mucho al equipo y el equipo en casa está jugando de una manera que no tiene nada que ver con lo que sucede fuera. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que la afición esta temporada estamos muy con ellos, pero con el equipo, sobre el campo, no sobre la gestión del conjunto del club.
Para no, estoy de acuerdo, Jorge, claro, pero hay claro. ese hay esa perversión, como digo yo, de que ellos consideran, porque lo hacen así, con ese silencio, de decir, claro, la afición está con el equipo y por lo tanto también aprueba lo que hemos hecho nosotros.
Aprueba.
No, claro.
Yo no lo veo, es que nadie apruebe lo que hacen. Que puede haber un 1%, sí.
Pero, no. En el momento que gente que cuando tú criticas el tema de lo que está pasando, te está diciendo que estás quemando, que contra peor vaya todo, mejor para ti, estamos viviendo que hay una parte, y hay medios de comunicación, y no nos vamos a engañar, que están defendiendo lo que está pasando. Que en ningún momento yo les he oído decir que se vaya Chen, que venda el club, ni criticar a Mao, ni criticar a Garagarza, ni criticar a Tony Alegre. Es decir, parece que para ellos todo es un camino de rosas, que todo es muy bonito, que todo está muy bien, y hemos bajado en 4 años 2 veces a segunda división.
Correcto.
Claro, es que parece que... A ver, yo entendería que yo puedo pensar, tío, estás loco, eres tonto. ¿Qué criticas cuando llevamos 4 años, 5 años luchando por meternos en Europa? ¿Y estás criticando esto? Yo diría, ostras, se me ha ido la pinza. Pero cuando hemos bajado 2 veces, cuando llevamos 1 año y pico sin inversión, que no se gasta 1 euro, que vamos de mal en peor en el tema económico, que hemos perdido sponsor, el nombre del estadio. Ostras, dices, ¿pero cómo puedes defender esto? ¿Pero cómo lo puedes defender? No sé.
Es muy complicado, Javier, pero ya te digo que eso no lo cambiaremos hasta que desaparezca esta propiedad y venga otra. Eso no, esa constante va a continuar hasta el último segundo.
No, es así. No vamos a avanzar en ese camino hasta que se venda el club, que esperemos que suceda, porque ya estuvimos viviéndolo con mucha esperanza en un momento determinado y al final quedamos, bueno, por lo menos llegó el ascenso, que hubo ese momento en que estaba todo.
Sí, es que la posible venta, es que si no subimos,
por lo menos vivimos ese gran partido.
Estamos en lo mismo, Jorge, estamos en lo mismo. Es decir, como hemos subido todo lo mal que lo han hecho, ya no importa lo mal que lo han hecho, Jorge, sí, no importa. No, que no importa, porque siguen estando los mismos, siguen cometiendo los mismos errores, pero como hemos subido, todo eso se calla, que sí, hombre, que sí.
No, yo creo que no, ¿eh?
Bueno.
Yo diría que no, que la crítica está ahí, pero bueno, también...
¿La crítica de quién? ¿La crítica de quién?
Pues de una buena parte de la afición. Los comentarios.
Venga, hombre, que hemos pasado el año pasado de cuando viene Garagarza de Padre Garza, luego que es un inútil y como ha traído sin dinero, porque claro, se ha vendido, que no hay dinero, que no sé qué, no sé cuánto, pues otra vez Padre Garza. Venga, que ya me huelo a los clásicos de todo esto, hombre.
Bueno.
Y si el equipo va mal, es un inútil, es no sé qué, no sé cuánto. O lo haces bien o lo haces mal. Eres bueno o eres malo. Y ya está.
Esto no se va a resolver, como ha dicho Arnau, hasta que no se venda el club.
Bueno, pues ya no podemos sentar, Arnau, ¿eh?
Uf, por Dios, qué tortura. Eso sí que es una tortura china y lo demás son tonterías. Madre mía, qué tortura.
Bueno, ¿alguna cosa más queréis añadir alguna reflexión del partido del otro día o ya pasamos del partido de Bilbao?
Nada, pasar página porque fue un partido desastroso a todos los niveles y quiero pensar, aunque mis adentros temen que no sea el único partido que pueda pasar esto, porque la calidad de la plantilla es la que hay. Entonces, cuando no hay la intensidad suficiente o el planteamiento o la puesta en escena correcta, nos puede suceder eso en algún campo. Entonces, bueno, a ganar al Sevilla, que es un partido muy importante, con un rival que seguramente, aunque sea superior a nosotros, es un rival que ahora mismo está también metido en el meollo, y a ganar. Es que nosotros, como bien dice Jorge, en casa somos un equipo, fuera somos otro, y hay que aprovechar ese factor campo, porque al final es el que nos dará la permanencia, creo yo.
Jorge.
Sí, yo concentración ahora ya, quedan 2 días, Sevilla, y es un partido, bueno, es que prácticamente todos estos partidos son finales, porque esos 3 puntos son los que nos pueden mantener. Entonces, para mí ahora ya es partido contra el Sevilla, que vayamos los 20,000+, que yo creo que sí, y que le demos al equipo la energía que necesita, aunque yo sigo pensando que el equipo tiene que mejorar y en el mercado de invierno debería haber algún movimiento con o sin dinero, pero debería haberlo porque...
Sin dinero es imposible.
Bueno, sin dinero se ha traído a no sé cuántos, ¿no?
Sí, sí, pero estamos hablando de un 9, de un 9 de verdad. De un 9 de verdad.
No sé, pero de un 10...
Pues mira, pues un 10 de verdad.
Del que mueva el equipo, yo, para mí sería fundamental, porque ahí nos está faltando, para mí.
Sin dinero, Jorge, no hay paraíso.
Ya, ya, sabemos, pero con o sin, yo creo que un 10 tiene que venir, porque no, porque ahí para mí es donde está el mayor problema del equipo.
Pues no hubiera sido mejor dejar a Martín y traer un 10 antes de traer a tres delanteros.
Bueno, pues a lo mejor sí, pero pues claro, ahí hay que saber cómo se han manejado todo económicamente.
¿Y lo vamos a saber?
No. Nunca lo sabremos. O en el futuro, en un Twitter.
Sí, sí, lo sabremos. Sí, sí. Lo sabremos, lo sabremos. Sí. Con el tiempo lo sabremos. Sí. Jorge, ya. Un placer.
Igualmente, y nada, que te cuides bien y te recuperes rápido y punto.
Para el viernes espero estar bien del todo.
Muy bien.
Gracias, Jorge. Vamos también en unos instantes con Xavi López. Antes de hacer una pausa, nos vamos a Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Ya sabes que Bar Pinocho está en las paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, ya sabes que tiene la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Bar Pinocho, buscaremos el viernes el jugador de más clase, de más calidad, como siempre, con el patrocinio y gentileza de Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Una pausa y seguimos.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
6:48, luego hablaremos con Isidro Espiga de los dos partidos de básquet. Arnau, antes de despedirte, tema hockey, derrota esperada.
Bueno, fue un partido, yo pude asistir personalmente a ver el partido, fue un partido donde fuimos inferiores, sin hacer un mal partido, que no lo hicimos, pero el Xum yo creo que mostró su clara candidatura al ascenso, estuvo individualmente mejor en las dos áreas que nosotros y nos ganó. Seguramente a lo mejor nos podía haber ganado por un poco menos, porque estábamos 2-4 a 2 minutos y algo de final, pero bueno, el equipo compitió y ahora toca pasar este Tourmalet que tenemos con Xum, Mataró, Sardañola y a ver cómo, si podemos rascar algún punto.
Tema balonmano, están que se sale el equipo de balonmano, ¿eh? 6-6.
Sí, una victoria muy importante, muy difícil en la pista de Igualada, que es un equipo muy complicado, que juega muy rápido, el equipo va muy buena dinámica, ahora tiene un partido este fin de semana también en casa con el Loar Sabadell y luego tiene parón, al ser equipos impares, pues tendrá parón, así que es importante ver si nos podemos ir con 7-7, una magnífica entrada.
Dos victorias de vóley, dos victorias de fútbol sala, que el equipo de fútbol sala masculino está también on fire, ¿eh? Nadie se lo esperaba, 3-3,
no,
¿eh?
La verdad que honestamente mira que Alex Astorgas me dijo que no sé, me llevaría una sorpresa con la confección de la plantilla y la verdad que tiene toda la razón del mundo, el equipo juega muy bien, creo que tácticamente está muy sólido, tres resultados muy buenos, a poder seguir la racha, en chicas también un estreno muy bueno en Cornellà 3-6 y en voleibol pues también dos victorias importantes, el estreno de ambos equipos este año en la categoría, a nivel de victorias me refiero, y eso pues a ir cogiendo velocidad de crucero.
Gracias, Arnau. Ahora hablaremos con Isidra del tema básquet. Un placer, Arnau.
No,
gracias. Bueno, saludo a Xavi López también. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Xavi.
Estábamos comentando con Arnau y con Jorge también cuál es el club que queremos, ¿no? Porque hay gente que está defendiendo la actual situación como si les fuera la vida.
Bueno, yo creo que es el problema que tenemos. Comparabais con la situación del Valencia. Para mí estamos mucho peor. Sí que es verdad que el Valencia es un club que ha estado históricamente por encima nuestro, por títulos, por lo que sea. Pero ellos tienen amor propio. Yo he estado, bueno, y tú vas cada año para los partidos. Yo estuve el año del descenso, el partido infame, y la gente tiene amor propio de protestar antes y durante y después de los partidos. Y no 100, no, 2.000, 3.000 o 4.000 personas. Entonces, ¿qué? Nosotros no podemos hacerlo esto. ¿Qué está pasando? Es que aquí viene el problema. Porque al final, el dueño es el que es, y si no vende el club, aquí no se puede hacer nada. Pero yo creo que sí que se puede hacer cosas. Y al final, yo creo que hay un montón de gente que no sé, están anestesiados o lo ven todo bien. O sea, cuando es la peor gestión de la historia del Español, la peor, pero con diferencia, y parece que no pasa nada. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, que se confunde club con apoyar a la institución como apoyar a Chen. Claro, ellos, los del club, se escudan en eso, ¿no? Y nos utilizan, o nos quieren utilizar en parte. Y no, bueno, yo nunca he pasado por eso. Así que no sé qué quiere la afición de este club, que lo da casi todo por bueno.
Hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y saludo también a Isidra Espiga.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos a Rombus, tu consultoría global, Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-51-56. ¿Quieres comprar un piso o una casa? ¿Buscas una hipoteca y no sabes cuál es la mejor? ¿A tipo fijo, variable, con las menores comisiones y sin enredos? En Rombus te ayudamos. ¿Quieres el mejor seguro y protección familiar y patrimonial? Rombus. Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Saludo también a Isidra Espiga. Isidra, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, ¿tú cómo estás viendo la situación en estos momentos del club con esta disyuntiva de qué club queremos, cómo lo queremos y qué es lo que está pasando últimamente?
Estoy muy descentrado con este tema porque no veo una dirección hacia dónde vamos, ¿no? Y es un poco complicado exponernos a decir qué queremos, ¿no? Porque tú quieres yo quiero un equipo en el cual pudiéramos estar contentos y luchar siempre para estar en la parte de arriba, y llevamos ya un tiempo que es todo contrario, estamos mirando siempre de reojo abajo, ¿no?
Ya, pero es peligroso, ¿no?, que se intente un poco pervertir todo esto diciendo que como la gente está, porque lo más importante es que la afición está con el equipo, pero que el club, bueno, el club no, los gestores lo unen como también están con nosotros, porque nosotros hemos hecho este equipo.
A ver, una cosa. El Español es de los socios y de la gente del Español, ¿vale?
Eso es lo que nos gustaría, es lo que nos gustaría, pero el Español en estos momentos es de un propietario.
Sí, es de un propietario, pero mi sentimiento, Perico, no es del propietario, es mío. Y este no me lo compra nadie. Nadie, ¿vale? Y así creo que hay mucha gente como yo. Mucha gente. Que ahora estamos en manos de una propiedad privada. Bueno, pues las circunstancias nos han enviado a esa situación. Pero mi sentimiento sigue siendo el mismo de cuando yo estaba, iba a Sarriá. Es el mismo. Es el mismo. Y no me lo van a cambiar nunca. Pero ahora me toca sufrir por este español, cosa que no me gusta. Cosa que no me gusta, pero no me queda otra que aguantar y a ver que vengan tiempos mejores.
Xavi, ¿qué reflexión haces también del tema del otro día en Bilbao?
Bueno, es que la gente confunde el resultadismo con lo que viste. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier, lo que dijiste. Es que, claro que ha habido partidos infames de derrotas de 5-0, pero por ejemplo, yo recuerdo, mira, rápidamente, época de Osvaldo, un Villarreal 4, Español 0, que la primera media hora falló Osvaldo 4-5 goles, no sé si te acordás la primera parte, y luego metieron un gol y 3 en la segunda, pero tú pierdes o este año en el Bernabéu, que jugaste bastante bien, hasta 170. Es decir, lo que no puede ser como saliste tú el otro día. Y claro que son, yo lo, cuando son partidos infames y los peores que has visto es por esto, por el tema de la intensidad, no por el resultado. Porque ha habido partidos que hemos jugado mal, hemos ganado.
Es que no es perder, es cómo pierdes.
Exacto. O sea, pero la gente no lo entiende. O sea, sigue sin entender las cosas. No, y yo creo que es un toque de atención muy grande porque el discurso de que hasta ahora, menos el Valladolid, que empezamos...
Bueno, es que son pero son 2 de 10, ¿eh? 2 partidos no. Infames de 10.
Ya, pero
un 20%, ¿eh? No, que a mí me parece mucho.
Hemos perdido ya eso de que dábamos el callo hasta última hora en todos los partidos. Si ahora se va a hacer otro partido infame, o el viernes o lo que sea, el Sevilla está fatal, pero corre mucho esta gente, ¿eh? O sea, hay que perder mucha intensidad para el viernes, ¿eh?
Isidra, tema básquet, a ver, que lo habíamos dejado para el final. 2 derrotas... Sí. ¿Qué valoración estás haciendo como responsable de básquet, tanto el masculino como el femenino? Tienes 1 minuto y pico.
A ver, yo creo que sí que hemos perdido los 4 partidos, tanto los 2 de chicos, bueno, más, las chicas 4 ya, o 5, pero es igual. Yo creo que los resultados no se corresponden al juego que están haciendo tanto un equipo como el otro, ¿vale? Estamos con prácticamente 2 plantillas nuevas. Las chicas están en una categoría muy superior a la que habíamos estado hasta ahora. Y esto cuesta, porque son 10 chicas nuevas. Y en cuanto a los chicos, verás cómo vamos a remontar, porque hay calidad. Lo que pasa que nos ha tocado el Tourmalet, nos ha tocado un inicio de campeonato exigente, y que pues nos tenemos que culpar. Pero yo creo que el juego que hacemos no es para estas derrotas tan abultadas.
Es decir, que hay que tener confianza, entonces. Paciencia y confianza.
Yo, de momento, ya sabes que yo soy muy crítico, pero creo que tenemos que confiar todavía en estos equipos.
Gracias, Isidra. Un placer. Xavi, también un placer.
Hasta luego.
Gracias, Javi.
Hasta luego. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que a las 8:15 tenemos nuestro habitual Twitch. Gracias a Mar Paires en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Ahí estamos. Gracias a todos los oyentes por estar, como siempre, en tiempo de español. Programa 5552, a 3 del 5555, que lo celebraremos con una buena estrella también el viernes en Cornellà Prat. Hasta mañana a las 6 en tiempo de español con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.